toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy jueves 23 de marzo de 2023. 3232023.
Ajá, así es. Muy buenos días.
¿Cómo tú estás, corazón?
Muy buenos días, feliz. Esta combinación de tres que tenemos hoy.
Me llamó la atención así de repente, no me había dado.
No te habías dado, bueno.
Como dicen los muchachos, no me había dado en cuenta.
En cuenta, no habías caído en cuenta de la situación. Bueno, pues coincidencias de los días, de los años.
¿Hiciste la tarea?
Yo sí hice la tarea. Hoy hay mucho vapor aquí.
¿Por qué el 23 es
vapor?
Y tú que estabas diciendo ahí con esa mala entraña de que los números de la charada que yo doy están equivocados. No están equivocados nada.
Ese es el único que ha coincidido con la otra charada que
no. No, y quisiera perro y.
Y niña bonita, y no lo dijiste.
Pero.
Porque tú querías ser niño bonito, pero no, es niña bonita. No,
viene primero perro. Y vapor, y submarino, ¿y qué otra cosa es hoy?
Bueno, varias cosas hoy. Vapor, submarino, perro, déjame buscar la otra.
Escalera, monte.
Escalera, barco. Monte, barco. Es de todo, muchísimas cosas hoy. Y además, alegría, porque estamos en Tempranito de mañana.
Sí, señor. Y es jueves.
¿Tienes una cara de jueves, de felicidad?
Sí.
El lunes me lo vuelvas a repetir. ¿Ves?
Vapor. Ya de vapor queda nada más que el vapor de la plancha. Ya los vapores ya casi que no existen. Uh-huh. Si acaso alguna que otra reliquia por ahí escondida en algún sitio.
Claro.
Pero ya los vapores ya pasaron a...
Estamos en este desarrollo gracias a la máquina de vapor.
Sí, señores, vamos a felicitar a todas las personas que están de cumpleaños hoy. Señores, pásenla bien, bien, bien. Siempre de corazón les digo, no disparen un chícharo hoy, no trabajen, no hagan nada. Es más, no se levanten todavía. Dejen eso para después. Y alguien que no está de cumpleaños hoy está aquí para traernos un boletín de noticias. Pero como nosotros la queremos tanto, y para saber si esa persona está alerta, está despierta, le vamos a preguntar cuáles son las dos palabras que abren todas las puertas del mundo y te dan las posibilidades mayores de llegar al éxito. Buenos días, Ivesita.
Buenos días, Alfredo.
¿Cuáles
días,
son
Ariane?
Esas dos palabras?
Bueno, para mí son más de dos palabras. Muchas gracias y por favor.
No, estás equivocada. Ale y empuje.
Ale
Esas
y
son
empuje.
Las palabras que te abren todas las puertas.
Ay, Dios mío. Ay, Ivette.
Ay, esto es intenso. Y
sí,
es jueves.
Sí, es jueves.
Es intenso y es jueves. Sí. Bueno, así, como día ya previo a al viernes, felicidad, sí. Y Alfredo, sí. a lo
Tienes
máximo.
Tienes que ponerte una agujita para que te tranquilice, porque tú vienes para acá muy nerviosa.
¿Por qué será?
Pero no digo yo.
¿Pero por qué será, Ivette?
Pero no digo yo.
¿Qué interioridades hay que ella viene nerviosa?
¿Viene nerviosa? ¿Y no se le va a hacer nada a nadie?
No, tú no haces nada. Si tú eres un santo.
Además, yo...
Tienes aureola y todo.
Yo conozco a alguien que ha pedido a Camino que pone una agujita.
Con tanto vapor.
Sí.
Bueno, en medio de tanto vapor y jueves ya felices, como siempre, ¿no? Vamos a dar noticias y vamos a informar a nuestro pueblo de Cuba con noticias precisamente de la isla, de cómo va marchando todas estas campañas para las elecciones, para estas elecciones del 26 de marzo. Y abrimos con una noticia que se pregunta, ¿elecciones en Cuba? 440 candidatos para 470 escaños. Perdón, 470 candidatos para 470 escaños. Aun cuando el gobierno de La Habana puede controlar el desarrollo y los resultados de este proceso, este 26 de marzo se juega, según entendidos, en el tema la aprobación y credibilidad de su gestión ante un nivel de abstención que pudiera aumentar. Al respecto, Luis Guardia tiene el análisis de la noticia con Bert Hoffmann, del Instituto Alemán de Estudios Globales.
470 candidatos para 470 escaños, por lo que conocedores del tema se cuestionan si esto será una elección.
Me parece que la cantidad de plazas y es equivalente a la cantidad de candidatos, por lo tanto no hay elección. Está sencillamente reafirmando lo que hizo la comisión de candidatura.
Será una prueba para el gobierno. Por supuesto, ganará. Es un sistema de partido único, pero será importante vigilar la participación y el índice de abstención. Ahí es donde estará la tensión. La abstención más los votos en blanco, más los votos inválidos, ha ido aumentando constantemente en las elecciones pasadas.
Bert Hoffmann, experto en América Latina del Instituto Alemán de Estudios Globales, no pone en duda la victoria oficialista, pero sí la capacidad del régimen para movilizar al electorado, lo que afirma sería una forma de señalar oposición al sistema impuesto en la isla comunista. Los medios de prensa al servicio del Estado Partido han desplegado una intensa campaña. El régimen promueve el voto unido y aboga por la continuidad, pero tras más de 6 décadas de continuismo político y ante la agudización de la crisis existente, buena parte de la población ha dejado de creer en las promesas.
No creo realmente que van a haber cambios ninguno, entonces todo lo mismo con lo mismo. Yo no pienso votar.
El nivel de abstención se ha comportado al alza en estos procesos convocados por el régimen recientemente. En las elecciones municipales de noviembre pasado, más del 31% de los cubanos no acudió a votar. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba criticó nuevamente la situación en la cual se encuentra el prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer. Por medio de Twitter, la Embajada publicó ayer la sección del informe de derechos humanos que divulgó esta semana el Departamento de Estado, en la cual denuncia que Ferrer sigue encarcelado tras su arresto en julio de 2021 y que el trato que recibe en prisión pone en peligro su vida. Ferrer ha estado en régimen de aislamiento desde su detención en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba y su celda no tiene ventanas ni ventilación y estuvo iluminada las 24 horas del día durante gran parte del tiempo, destacó la Embajada de Estados Unidos. Amnistía Internacional ha declarado a José Daniel Ferrer como prisionero de conciencia y ha exigido su libertad inmediata. Y por otra parte, el desempleo alcanzó al 6.3% de la población argentina en el cuarto trimestre del año pasado, con una bajada de 0.8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de 2022. La tasa de desempleo del último trimestre de 2022 es la más baja desde que en 2016 se inició una nueva serie estadística de medición del mercado de trabajo. Entre tanto, la prensa reporta que el dólar sigue subiendo en valor en el mercado negro de Argentina, alcanzando los 400 pesos por dólar. Y en Canadá, Canadá anunció la extensión del programa especial que permite a refugiados ucranianos asentarse temporalmente en el país norteamericano tras recibir casi 1 millón de solicitudes. El anuncio se produce un día antes de que el presidente Joe Biden llegue a Ottawa en su primera visita oficial a Canadá desde que ocupa la presidencia de Estados Unidos para tratar con el primer ministro canadiense Justin Trudeau la guerra en Ucrania, entre otros temas. Y hasta aquí las informaciones. Continúen con Tempranito y de mañana.
Te la dedicaron a ti. Tú eres el lucerito majadero. Cierra la boca que te nos sorprendió.
Fíjate, gracias. Fíjate si eso es viejo, que hace por lo menos como 15 años que yo no oía eso.
15 años. Casi sinvergüenza. Es que es el lucerito majadero.
Sí. Eso me recuerda a mi niñez, como 15 años atrás que yo no oía eso.
Vamos a empezar a poner los ceros a la derecha, los 15. Ponerle los ceros a la derecha al 15. Vamos.
¿Qué, suave. ¿En qué programa salía eso? ¿Eso era en qué programa salía eso? ¿En Amigos y sus Amiguitos? En...
Los yoyos. Tía Tata cuenta cuento. ¿Tú te acuerdas, tía Tata?
Sí, claro que me acuerdo. Y dice Jaimito que está cantando Alelí.
Exacto. ¿A qué hora tú oías tía Tata cuenta
los
cuentos?
Los yoyos, eso era como a las 6:00 de la tarde. Sí. O sea, tía Tata era como a las 6:00, 6:30, por ahí, ¿no? O más temprano, no recuerdo. No, a las 7:00. Uh-huh. No, las aventuras
también
eran a las
7:00. También se transmitía por radio. Yo me recuerdo que se transmitía por radio tía Tata. Y ¿no se repetía también por la mañana?
No. No. No, eso es la televisión por la mañana en España.
En aquella época por no había... radio, estoy hablando.
Ah, por radio.
Por radio. Sí, tía Tata comenzó en radio. Después salió a la televisión sí. Y veíamos a los yoyos.
Jaimito, fíjate si Jaimito es viejo, que todavía Telerebelde era el canal 2.
Ah,
y empezaba la programación a 1:30 de la tarde. Era el canal 2, sí. Era el 6 y el 2. Nada más que
no
habían dos canales.
Dos canales no había más. ¿Así?
Sí, sí, cuando quien tú sabes hablaba decía por todos los canales, que todos los canales se me han caído. El 6 y el 2.
El 6 y el 2, no hay más.
Encadenado, sí.
Después claro. Le cambiaron el nombre, pero el canal 6 y el canal 2. Y así era, tenían el logo también, el canal 6 y el canal 2. Yo recuerdo aquello. Mm. Yo soy más joven que tú, pero todavía tengo mejor memoria que tú.
Sí, claro, más fresca. Uh-huh. Y yo más lechuga. Recuerdo cuando fue Oscar de León, el gran salsero venezolano, que dio un concierto en Varadero, que por allá por el año 83.
En el anfiteatro de Varadero.
Bueno, dio más de uno, ¿no?
Pero yo aquel fue famoso en el anfiteatro de Varadero.
Bueno, estaban los... eso estaba de bote en bote. Y él dijo, dame cable, y se metió entre la gente y cantaba con su medalla y su león y el cable y no sé qué. Y hay una cámara de televisión, él dice, hey, ¿qué canal tú eres? No, el canal 6, para, y sigue cantando. Y a poco rato va por otro lugar y había otro camarógrafo, y le dice, ¿qué canal tú eres? Y dice, del canal 2. Y Oscar de León dice, bueno, oye, no te pongas bravo, porque si la competencia, claro. En la mente de Oscar de León, que venía de un país donde... existían y existen varias televisoras, él pensaba
y hay competencia,
como en Venezuela que había competencia, y yo cuando escuché ese, no fue un desliz porque no fue de su parte una equivocación, yo dije, es lo que no sabes que no hay competencia, porque los dos son del mismo dueño.
Exacto.
El 6 y el 2.
El 6 y el 2, exacto, del régimen cubano.
¿Qué detalle?
Éxito, o sea, de aquellos años, o sea, los yoyos, Caritas, ¿a ti te gustaba Caritas?
Sí. La actriz Maribel Rodríguez era la que interpretaba Caritas, que hizo la película El Brigadista con Patricio Wood. Uh-huh. Ella debuta en el cine con esa película, El Brigadista. Y también teníamos por aquella época, la película Guarda Fronteras, que nuestro colega Salvador Blanco trabajó en esa película. Bueno, qué tiempos aquellos, los yoyos.
Suspira, que te hizo recordar la infancia, Jaimito. Admítelo.
Eso yo lo vi en videotape, porque no había nacido cuando...
En videotape, mira lo que dice. Pero si tú venías con pinzón y dijiste tierra a la vista, lo acompañaste, sí.
¿Y dónde es que estaba
todo
subido yo?
En el mástil, lo demás no lo digo.
¿Cómo se llamaba esto?
Ah,
¡atrévete!
¡Atrévete tú! No, yo no lo digo. Yo no lo digo, pero ahí estabas tú, ahí arriba en el mástil.
Eso se llamaba el... copito.
El copito. Estabas tú aguantado ahí a la vela. Y ahí dijiste, tierra a la vista, y aquí me quedo yo. Eso lo dijiste tú. Sí. Fíjate cómo tú andabas montando en barco.
Sí, sí. Que Cristóbal Colón llegó y se bajó y miró aquello. Se llenó los pulmones de aire y dijo, esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Y vino un indio y le dijo, esa no es la tierra, esa es la arena. La tierra un poquito más para adentro. Está en medio de la playa todavía.
Pero es muy bonita nuestra tierra cubana y seguirá siéndolo.
Claro que sí.
Muy bonita, como siempre.
Claro que sí.
Pero es bueno recordar la infancia, recordar esa inocencia que teníamos, como cantábamos.
Bueno, que teníamos, ¿no? Que seguimos teniendo.
Sí, tú sigues siendo inocente.
Sí, señor, que seguimos teniendo. Mira, Kusube, te tengo una sorpresa. No es una sorpresa, es un tema curioso. Que me lo encontré y yo dije, caramba, es interesante porque estas características o cosas que se pueden y no se pueden hacer de una persona aquí en Estados Unidos corresponden a una sola persona.
Uh-huh.
O sea, no es que todos podemos o no podemos hacer estas cosas, no. Son las cosas que pueden y no pueden hacer los expresidentes. Tú sabes que hay... Por ejemplo, para decirte una bien sencilla, ni cuando eres presidente, ni cuando eres expresidente puedes manejar,
uh-huh.
Porque no puedes manejar. Siempre va a haber alguien, y en este caso del servicio secreto, que
es un problema de seguridad.
Exacto.
Es un problema de seguridad.
Y entonces ahí me encontré, el otro día estaba leyendo artículos y cosas, y me encontré ciertas tareas que están asignadas a los a personas que fueron presidentes de los Estados Unidos. Y escucha esto, qué cosa tan interesante. Entre sus deberes está supervisar la construcción de una biblioteca con su nombre que albergue lo relacionado con su estancia en el cargo. Y obviamente vas a escuchar la biblioteca de Clinton, la biblioteca de Ronald Reagan, la biblioteca de Gerald Ford, o sea... Imagínate tú cuánta documentación y cuánta cosa importante, interesante...
Exacto.
Los secretos no se puede decir,
claro.
Pero las cosas clasificadas no se deben de decir o no se pueden decir.
O son archivos nacionales.
Exacto. Pero fotos, documentos firmados, promociones, reuniones que no sean secretas, toda uh-huh. esa serie de cosas, relaciones con líderes de otros países que ocurrieron durante el transcurso de la permanencia en el cargo de esta persona, todo eso está uh-huh. en la biblioteca y el presidente tiene que supervisar la construcción de la biblioteca. Tiene que leer un expresidente informes de seguridad nacional y asesorarse y asesorar al presidente en funciones en caso de que sea llamado para consulta.
Uh-huh.
¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Si vamos a suponer que tú eres la presidenta de los Estados Unidos y estás 4 años o estás 8 años y estás lidiando con un problema X y te ha costado años de tu trabajo como presidente lidiar con ese problema, llegan las elecciones, te vas del cargo y viene otra persona. Esa otra persona no ha estado en el círculo íntimo de esas reuniones porque no era presidente.
Así es.
O sea, va a venir esa persona y te va a decir, bueno, señora presidenta uh-huh. Ariane, ¿cómo fue que esto se llevó a cabo?
¿Cómo se llevó aquí?
Dígamelo.
Entonces, claro, hay que asesorar para que conozcan.
Exacto.
Y continúen las labores de otros presidentes, sea de un partido u otro, y esto es válido destacarlo sí. aquí en Estados Unidos.
Si te llaman bien y si no también, pero el hecho es que tú tienes que estar
disponible para cuando
disponible
te llamen.
Y al tanto de lo que está sucediendo. Uh-huh. Incluso sigues recibiendo esos reportes de seguridad. Bueno, otra cosa El correo postal siempre lo tienes chequeado. Y esto probablemente no sea una cosa sorpresiva, es que hay muchas cosas, a veces no tan buenas ni agradables, que se pueden enviar por correo y por motivo de seguridad. Todo el correo es chequeado. Tanto el Servicio Secreto como el Servicio Postal de los Estados Unidos están obligados a examinar de cerca cualquier paquete de apariencia sospechosa que se entregue al presidente y a los expresidentes.
Es una cuestión, volvemos a lo mismo, es un problema de seguridad nacional. Hace tan solo unos días, por ejemplo, el caso más reciente en Ecuador, se conoció del envío de unos paquetes sospechosos a periodistas, a diferentes medios de comunicación. Y, se solicitó al correo que supervisara este tipo de envío de paquetes. Aquí en Estados Unidos esto se hace muy habitual y yo quiero destacar el papel de los correos de Estados Unidos. Cómo funciona, como una serie de documentos oficiales que se envían a través de correo y tú los recibes a través de correo, que no sucede así, por ejemplo, en Cuba. El correo de Cuba, en muchas ocasiones hay quejas por parte de los ciudadanos porque se pierden cartas, porque se pierden objetos dentro de los paquetes que se envían, y es válido destacar porque el correo es algo fundamental dentro de cualquier país de cómo debe ir funcionando, claro. Alfredo.
No, aquí las personas que tienen casa, por ejemplo, el buzón está afuera, pegado a la, uh-huh, a la acera, y tú pones la carta ahí para que se la lleve el correo, que va en un carrito, y nadie se atreve a meter la mano en el buzón tuyo.
Porque es un delito. Sí. Es que es un delito federal, un delito que puede llevar a la cárcel. Exacto.
Bueno, otra de las cosas que no pueden hacer los expresidentes, no pueden manejar. Por supuesto que el presidente tiene siempre choferes que lo lleven a donde él quiera ir, pero ¿sabías que los expresidentes tampoco se les permite conducir a ningún lugar fuera de su propiedad privada? Esto se debe a que los presidentes obtienen un servicio secreto de por vida para garantizar su seguridad en la carretera y en otros lugares. Uh-huh. Y había el ejemplo, por ejemplo, de creo que Reagan en el rancho que tenía en California, a veces se montaba en un jeepy de eso, como de la Segunda Guerra Mundial, y manejaba los agentes, ya creo que cuando no era presidente. Uh-huh. Y entonces los agentes de servicio secreto decían, bueno, imagínate tú, pero claro. Siempre la última palabra la tiene el presidente, pero hay cosas que no son aconsejables y no le vas a llevar la contraria al servicio secreto.
Exacto.
O sea, tú no vas a salir manejando la limusina en París si estás de vacaciones.
No,
si estás
en un momento oficial donde el servicio secreto te tiene que decir, oye, aquí no, de esta línea no puedes pasar. Y lo tienen que asumir, y lo tienen que aceptar para evitar cualquier cosa que pueda suceder.
Sí. También tienen el uso de la tecnología monitoreada. Literalmente todas las personas que están siendo monitoreadas por la gran tecnología a través de sus teléfonos inteligentes hoy en día, pero la vigilancia es un poco diferente con los expresidentes, porque si bien el gobierno debe proporcionar una orden para encuestar a los ciudadanos estadounidenses, no es necesario que lo haga para los expresidentes porque es necesario protegerlos de cualquier amenaza exterior. O sea, tu teléfono, ¿Cuánto espionaje puede ser llevado a cabo a través de un teléfono? Muchísimo, porque a través del teléfono se sabe dónde la persona está, si tiene actualizado y puesto el GPS, si te pueden meter y hackear la cuenta y recibir mensajes que son mensajes privados.
Amenazantes.
Pero no es lo mismo un mensaje privado de Teudy que la mujer le escribe y le dice, tráeme un paquete de chícharo, a que le escriban a un presidente y le digan, oye,
tráeme el paquete de chícharo.
Tráeme el paquete de chícharo. Porque a quién le importa que Teudy cocine chícharo cuando llegue a la casa. Pero un presidente, ¿cómo va a decir? ¿Cómo? No.
No puede ser.
No puede ser. Un poquito, por favor. Deben mantener el estatus de embajadores de buena voluntad. Y cuando leí esto, la primera persona que me vino a la mente fue Jimmy Carter. Recuerda que Jimmy Carter, siendo expresidente, que lo es, ya está viejito, muy, muy anciano.
Y además está muy enfermo.
Sí.
En estos momentos. Está bajo cuidados paliativos.
Sí, ya tiene 90 y tantos años, uh-huh, 94, 96, por ahí. Jimmy Carter después se convirtió en un embajador de buena voluntad y estaba por el mundo entero.
Fue a Cuba, además.
Ahí tienes un ejemplo. Es posible que los expresidentes ya no hayan declarado explícitamente sus deberes presidenciales, pero aún deben cumplir con ciertos roles, este de embajador de buena voluntad. Y se les anima a que a viajar tanto como sea posible. También reciben pasaportes diplomáticos para que puedan viajar libremente sin tener que obtener visa. Obvio.
Obvio. Sí, el que el pasaporte diplomático, viajas en otro tipo o en otra parte del avión, entras por el aeropuerto por otra parte donde no está todo el mundo. Volvemos a lo mismo, es un problema de seguridad.
Claro. Y viaja contigo el servicio secreto también.
Bueno, eres bueno, es que el servicio secreto siempre está contigo.
Siempre está contigo, dice. No pueden ir a ninguna parte solos. A los expresidentes no solo no se les permite conducir solos o manejar solos, sino que en realidad no se les permite ir a ningún lado solos, punto. De hecho, no se les permite hacer nada solo, porque lo que sí, el tiempo a solas es importante para usted, entonces ser presidente probablemente no sea la carrera profesional adecuada para usted. Obviamente, el presidente siempre tiene que estar acompañado y protegido. Hay momentos en los que tú estás conversando con tu familia y estás en una habitación cerrada. Eso lo hemos visto en las películas muchísimas veces. Pero hay un guardia de servicio secreto afuera.
Es que tiene que estar, sí, constantemente. Pero no solo el expresidente, o sea, la primera dama y los hijos del expresidente también tienen que estar cuidados, porque es que es un expresidente de Estados Unidos, señores. Y esto también se lleva a cabo en muchísimos países donde hay que cuidar a las personas, a los presidentes, y ya en las monarquías europeas también se realiza.
Bueno, pues esto lo vamos a seguir abordando en el resto del programa. Es muy interesante. Quedan otras muchas cosas que vamos a señalar sobre este tema. Ahora, de momento, nos vamos a ciencia y tecnología. Y, bueno, pues anuncia tú, pariente de nuestro productor, que es nuestro productor.
Danilo
se llama
Fuentes Cortés.
No, pero nuestro productor se llama Jaime Admiral, Colón.
Colón. No, Jaime Admiral Junior. Es joven.
Junior y Colón.
No, Junior.
¿Es una calle?
No.
Bueno, ¿cuál es el tema? A mí es que a mí me da miedo anunciarlo porque me miran con cara de calamar sintético.
Cristóbal Colón, donde tú venías, y tú dijiste Tierra la
Vida. Que estaba ¿en el qué? ¿En el?
En la vela.
Copito.
Expertos de diferentes países usarán las últimas técnicas de identificación genética para revelar el verdadero origen del almirante Cristóbal Colón. Un equipo multidisciplinario dirigido por el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, José Antonio Llorente, acometerá el análisis genético de los restos óseos de Cristóbal Colón, haciendo uso de las últimas tecnologías para tratar de conocer su verdadera procedencia, en el marco de un ambicioso proyecto en el que participarán 5 laboratorios de identificación genética de Europa y América, y que podría estar culminado para el próximo 12 de octubre. De este modo, se retoma la fase final de un proyecto de investigación que ha permanecido parado durante los últimos 16 años a la espera de avances tecnológicos que permitan afrontar con ciertas garantías este proceso, según ha detallado el doctor Llorente. Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando como interrogante su verdadero origen. La idea más extendida es que fue un genovés, hijo de una familia de tejedores, pero hay numerosas teorías que han cuestionado su lugar de nacimiento. Algunas de ellas localizan su procedencia en diversas partes de España, pero muchas otras apuntan a lugares como Portugal, Croacia e incluso Polonia. La fase final de este proyecto será posible después de que hace casi 20 años el doctor Llorente dirigiera el equipo multidisciplinario que logró exhumar el sepulcro del almirante, situado en la Catedral de Sevilla, y extraer parte de los restos para su posterior estudio. Así, 515 años después de su muerte, los restos óseos atribuidos al descubridor de América y su hijo, Hernando, también su hermano Diego, saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en la propia universidad y trasladados a otros laboratorios de identificación genética de Europa y América. Dos de ellos, uno situado en Florencia y otro en Estados Unidos, trabajarán de forma aislada e independiente. Otros dos laboratorios, uno de Roma y otro de México, irán apoyando esta labor, mientras que el equipo también estará en contacto con otro centro especializado en identificación genética. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible, de modo que cuando termine el proceso, los distintos centros puedan poner en común los datos obtenidos y sacar conclusiones. Llorente reconoce que existen limitaciones, siendo el peor escenario que ninguno de los laboratorios puedan obtener el ADN necesario para afrontar este estudio, que tiene un presupuesto de unos 30.000 euros. No vamos a forzar las circunstancias que nos puedan llevar a una conclusión errónea y que en un tiempo alguien pueda decir que lo que se hizo está mal hecho, ha comentado el doctor Llorente, para incidir en el rigor con que se afronta esta fase. Sus impulsores afirman que se trata de la investigación científica más ambiciosa sobre el origen de Cristóbal Colón, que recopila el trabajo desarrollado por diferentes tesis surgidas hasta el momento. Valencia, Portugal, Cataluña, Galicia, Navarra o Mallorca serán algunas de las posibilidades que serán analizadas comparativamente por el equipo del doctor Llorente. Recuerda conectarte con nosotros en Facebook Radio Televisión Martí. Allí podrás estar al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y el mundo. Sin censura. Facebook Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando su emisora favorita. Y estoy abriendo el correo electrónico. Tengo las llaves del reino. Soy el carcelero de...
¿Tú eres de dónde? ¿Del cerro?
Del cerro, tengo la llave. Nos escribió Angelito, Mario, Raúl, el cubano de Finlandia, Bárbaro Cuesta León y el cubano de Finlandia otra vez. Los voy a abrir los correos y los voy a repasar. Algunos de ellos pues nos han mandado
fotografía. Tengo preparado un paquete envasado al vacío. De bigotes de Claria, lo voy a mandar a Finlandia, envasado al vacío, porque si no, no puede ir en el avión, pero ya lo tengo listo.
El cubano de Finlandia se encontró la horma de sus zapatos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues gracias, gracias a todos por seguir en sintonía con Radio Martí. Brevemente vamos a pasar ahora a un boletín de noticias con Estrellita, mi linda y dulce estrella. Ah, no. Con Ivesita, mi linda, que ella brilla como si fuera
una estrella.
Gracias, Alfredo. Muy
mira,
amable.
Mira, te voy a acompañar con el clavicordio.
Y toca violín.
No, eso es un violín. Eso es un violín. Eso es un violín. Ay,
es que no ha llegado todavía a la orquesta sinfónica. Y
ya ves.
No, no, ella me estuvo explicando.
Tú vas a
ayer
bailar y a gozar. A gozar por la Sinfónica Nacional.
Ella me estuvo explicando ayer la diferencia del clavicordio y el clarinete, ¿cómo se llama el otro?
Clavicémbalo.
Entre el piano.
Y entonces, dice que hay una pirigoñita, ¿tú sabes lo que es una pirigoñita? Una cosita así que parece un platanito, pero más chiquita.
Tangente se llama.
¿La qué?
Tangente.
¿Tú no estudiaste matemáticas?
Es geometría.
Es una... Sí.
Es que todo está aplicado.
Es una varilla de metal que se llama tangente.
¿Te das cuenta?
El clavicémbalo la tiene y percute la cuerda con metal.
Percute piano... quiere decir que da golpes, ¿oíste? Que
ah,
es como un martillito
no
es
que da
golpes.
No,
espérate, ve, porque él hay que traducirla al español.
Y la varilla de metal para mí es los rayos de bicicleta, pero bueno, ahora estoy aprendiendo. Así que sigue. Y entonces...
Y el piano es de madera, es decir, el martillo es de madera y da en la cuerda, percute la cuerda y... Por eso el sonido es menos brillante.
Tú no te habías dado cuenta que tienes las clases de música en estéreo.
Claro, claro.
Tú todavía
claro,
eres mono.
Por eso cuando yo era chiquito que tenía catarro, mi abuelo me decía, percute, percute.
Bueno, pasamos a las informaciones, como bien tú dijiste, Alfredo, y comenzamos en Cuba, donde sigue la escalada de los precios de los alimentos, con mayor impacto sobre los grupos de bajos salarios. José Luis Ramos preparó la nota.
Cada día la población cubana siente el aumento de los precios y escasez en todos los aspectos de la vida diaria, afirmó Miriam Leiva.
Cada día el gobierno vende menos. Este mes, por ejemplo, de marzo, el famoso módulo ese de los cuatro productos que ellos tienen supuestamente priorizado entre lo que entra el pollo y la salchicha y el picadillo, pues sencillamente no lo han vendido todavía en la mayor parte del país. Ahora en La Habana es que empiezan a vender, quizás, bueno, unos días antes de las elecciones. elecciones, quieren estimular a la gente para que vayan a votar, no sé.
La elevada inflación redujo el poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos, con pensiones y salarios son muy bajos. No hay equilibrio entre los precios de productos básicos, salarios y pensiones, añadió. Según Leiva, en La Habana la carne de cerdo está a 400 pesos la libra.
Por ejemplo, hace un mes el arroz, que no es que hubiera en todas partes por venta, pero bueno, se encontraba a 360 pesos 5 libras. En estos momentos está en 700 y más. La botella de aceite está a más de 1.200 pesos, una botella de un litro, y así sucesivamente. Es una cosa escandalosa como sube.
Señaló que los precios de muchos artículos han subido en las diversas entidades del gobierno.
No es que el gobierno lo venda por la libre, digamos, a precio más bajo. No. Es que el gobierno fija los precios según el mercado, digamos, ilegal. Y entonces le conviene también, yo no sé hasta qué punto ese mercado es ilegal o es parte del mismo gobierno.
¿Y en lo que no es la capital, que siempre ha sido priorizada?
Los abastecimientos están terribles. Y después uno ve en la televisión cómo los dirigentes bien vestidos y alimentados van a decirle a los campesinos que tienen que producir más.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y pasamos a Estados Unidos, donde la Reserva Federal aumentó en un cuarto de punto porcentual sus tasas de referencia, aún preocupada por la inflación y a pesar de los problemas del sector bancario que podrían pesar sobre la economía, informa la agencia AFP.
El Banco Central de Estados Unidos aumentó el miércoles en un cuarto de punto porcentual sus tasas de referencia a 4,75 y 5%, todavía preocupado por la inflación. La Reserva Federal aseguró además que la amplitud de los efectos de la crisis bancaria, tras la quiebra de tres entidades financieras en menos de una semana en Estados Unidos, es incierta, y advirtió que los problemas de ese sector probablemente resulten en condiciones de crédito más ajustadas para hogares y empresas y podrían pesar sobre la actividad económica, el empleo y la inflación. De todas formas, reafirmó que el sistema bancario estadounidense es sólido y resiliente. La Reserva Federal tomó medidas decisivas para proteger la economía y fortalecer la confianza del público en nuestro sistema bancario. Estas acciones demuestran que todos los ahorros de los depositantes en el sistema bancario están seguros. Powell destacó además que el Banco Central sacará lecciones de este episodio y llamó a reforzar la supervisión y regulación bancaria.
Y pasando a otras informaciones, el matemático argentino-estadounidense Luis Caffarelli ganó este miércoles el prestigioso premio Abel por su trabajo con las ecuaciones diferenciales parciales, que permiten describir fenómenos tan diferentes como el fluir del agua o el crecimiento de las poblaciones. Caffarelli es el primer latinoamericano en recibir este galardón noruego. La agencia francesa de prensa informa.
El prestigioso galardón fue otorgado por sus contribuciones fundamentales a la teoría de la regularidad de las ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Estas ecuaciones desempeñan un papel de primer orden en numerosas disciplinas y permiten describir fenómenos tan diferentes como el fluir del agua o el crecimiento de las poblaciones. Caffarelli es un matemático excepcionalmente prolífico, con más de 130 colaboradores y más de 30 estudiantes de doctorado en un periodo de 50 años. Combinando una visión geométrica brillante con ingeniosas herramientas y métodos analíticos, ha tenido y sigue teniendo un enorme impacto en este campo. Caffarelli, de 74 años, es profesor de la Universidad de Texas y recibirá la distinción en Oslo el 23 de mayo. Se trata del primer matemático sudamericano en entrar en el palmarés del Premio Noruego, que comenzó a entregarse en el año 2003.
Y Amnistía Internacional denunció que las autoridades en Rusia intensificaron la caza de brujas contra activistas con el registro de domicilios de miembros de la ONG Memorial. La organización lamentó que el gobierno ruso considerara que la labor de Memorial es una amenaza para su poder. El Kremlin debe poner fin con urgencia a su vergonzosa campaña de represión contra activistas y contra quienes trabajan para preservar el recuerdo de la brutalidad de Stalin, subrayó Amnistía Internacional. Y hasta aquí las informaciones. Continúen disfrutando tempranito y de mañana.
Estás escuchando
Tempranito y de mañana. Con Isidra y Jacobino.
8:39 minutos de la mañana. Gracias a Ivette Pacheco por este segmento informativo.
Así es, Alfredo, y ahora vamos a ponernos bien serios aquí porque la situación en Cuba con respecto a la realidad del pueblo cubano en general y de la mujer en particular es cada vez mucho más difícil, y sobre todo si vamos hablando de la situación de los feminicidios. El observatorio de la revista feminista de género, de la revista feminista Las Tensas, ha denunciado otro caso de feminicidio en la isla. Esta vez ocurrió en Ciego de Ávila. Vamos a hablar sobre la situación con los feminicidios, con la situación que durante tiempo se va desarrollando por diferentes organizaciones feministas cubanas, estos subregistros que se van llevando, y la cifra preocupa muchísimo. Nos acompaña a esta hora Yanelis Núñez, especialista precisamente del Observatorio de Género de Alas Tensas. Yanelis, gracias por acompañarnos aquí en Tempranito de Mañana.
Buenos días, Yanelis.
Buenos días. Bueno, muchas gracias por siempre estar atento para cubrir estas noticias y para visibilizar lo que está pasando en Cuba, que es bastante alarmante.
Sí, porque y la alarma ya varias plataformas feministas desde que comenzó el año la habían lanzado. Yanelis, no se ha terminado el tercer trimestre de este año 2023 y ya tenemos 19 víctimas de violencia machista en el país.
Sí, el último caso que pudimos confirmar con fuentes directas, digamos, familiares de la joven de 32 años que se llamaba Darisleni Fuentes, ocurrió el pasado 19 de marzo por su expareja. Es importante resaltar que la mayoría de estos casos que desde el Observatorio de Alas Tensas se vienen denunciando, los agresores son parejas o exparejas de las víctimas, o tenían, digamos, las conocían, eran vecinos, personas cercanas al entorno. En la mayoría de los casos se repite, y por supuesto es que hablamos que esto es una cuestión de violencia machista, y por eso lo incluimos dentro del registro de feminicidio. Y bueno, ya Yo Sí Te Creo volvió a digamos, amplificar la denuncia de la cubana Marlene Rodríguez, que desde hace varias semanas está hablando de que su expareja, del cual está separado hace 6 años y es el padre de su hijo, pues presenta problemas de esquizofrenia. Uh-huh. Y que fue liberado recientemente, porque después de una denuncia en las redes sociales, la policía lo tuvo retenido, pero volvió a salir a las calles y es una amenaza para ella y para su familia. Y Yo Sí Te Creo, bueno, y Alas Tensas también ha tratado de amplificar esta denuncia, sí, más que nada porque puede ser una posible víctima de feminicidio y se puede evitar. Si las instituciones públicas a las cuales reciben dinero del pueblo cubano, es decir, están ahí para eso, no reaccionan, pues podemos estar a las puertas de otro feminicidio. Y bueno, sí, la situación es alarmante y por eso es que recalcamos el llamado porque se establezca el estado de emergencia por violencia de género, que desde hace varias semanas distintas organizaciones de mujeres hemos lanzado y seguimos, digamos, tratando de visibilizar para ver si la FMC, la misma que decidió no incluir el feminicidio dentro del Código Penal, pues toma cartas en el asunto, hace algún pronunciamiento. Son 19 mujeres, 19 uh-huh. mujeres, y esto es un subregistro, que es lo más preocupante.
Exacto, es un subregistro que van llevando ustedes en la medida de lo que pueden llegar al lugar cuando se conoce el hecho, que en muchas ocasiones, Yanelis, y esto lo quiero recordar para toda nuestra audiencia, en muchas ocasiones se conocen los hechos a través de las redes sociales, hay que llevar todo un proceso de poder comprobar que haya sido un feminicidio, identificar el hecho, identificar a la familia, pero es extremadamente preocupante, y voy a apuntar esto porque con este sería, de momento, hasta el momento que tú y yo estamos hablando, 19 casos que se han reportado en la isla en este año 2023. Solamente el año pasado hubo 36.
O sea, mira cómo estamos a esta altura del año. Alfredo, si quieres hablar algo al respecto, sí, porque a mí me preocupa.
Yanel ha tocado un punto, y es la violencia machista. Yo veo en sentido general que hay una violencia que está extendida a toda la sociedad por la insatisfacción que hay, por la incomprensión del gobierno de ver a un pueblo que está necesitado de muchos aspectos de la vida cotidiana. O sea, la insatisfacción que hay en las colas, la insatisfacción que hay en los hospitales, que no hay medicinas, que no hay médicos, la insatisfacción de gente que lleva viviendo en albergues durante décadas porque se le destruyó la vivienda y las promesas de construirle casas nunca se hicieron realidad. O sea, hay tanta insatisfacción a nivel social que trae como consecuencia un aumento de la violencia en el hogar, el consumo de bebidas alcohólicas, de sustancias prohibidas. Todo eso es reflejo de cómo se está viviendo en la sociedad. Obviamente desencadena en el ámbito familiar, en el eslabón que es la mujer en el hogar. Obviamente la FMC no va a hacer un pronunciamiento donde describa estas realidades y le da la espalda a la consecuencia porque sabe que no puede atacar la causa. Y ese es el problema. Si estuviese la sociedad cubana siendo una sociedad cuerda con todos los integrantes de esa sociedad felices que vayan a su trabajo, regresen a su casa y tengan agua, luz, gas, alimentación, futuro para sus hijos, no hubiese tanta violencia. Pero la FMC no puede hacer eso. Ahora, ¿qué les queda a ustedes? Y esa es la pregunta. Más allá de quejarse ante las organizaciones nacionales cuando les prestan oídos sordos, ¿qué más pueden hacer?
Sí, es claro lo que dices, por supuesto que ante el aumento de la precariedad social, a la crisis institucional que hay y ya no solo de desabastecimiento, sino de el funcionamiento propio de las instituciones, por supuesto que va a haber un aumento de los casos de violencia de género, y ya no solo de violencia de género, sino de otro tipo. Uh-huh. Nosotros por eso en el tercer llamado hacíamos, por supuesto, denunciar la falta de voluntad política del régimen, pero también tratábamos de hablar a la sociedad civil cubana para realizar una articulación, digamos, ciudadana entre distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, incluso oposición, de distintos aspectos del activismo cubano, ¿no? Pues estar pendientes de cualquier denuncia, si se pueden crear a nivel solidario refugios momentáneos, provisionales, es decir, como hay muchas iniciativas que podemos ir articulando desde la propia sociedad en momentos de crisis o momentos críticos, amplificar las denuncias en las redes sociales. Ya vimos que en el propio caso de Marlene fue debido a esa denuncia que ella hizo en redes sociales que la policía puso en prisión a su expareja que la estaba acosando. Entonces, pues, de parte de las organizaciones un poco es eso, ¿no? Tratar desde los pocos recursos que tenemos, que uh-huh. yo sé perfectamente que son mínimos, articular pequeñas ayudas, acompañar, compartir información de plataformas como Yo Sí Te Creo, que hacen acompañamiento psicológico y legal, y es una plataforma completamente anónima, independiente, sí, que la puede ir asesorando en estos casos. Entonces, nada, es visibilizar las herramientas que de la sociedad civil se vienen construyendo desde hace rato y tratar de construir otras en estos momentos críticos, ¿no? Están los Telegram de madres, están los pequeños grupos donde se comparte mucha información y donde se han visto este tipo de denuncias, pues desde ahí actuar. Por eso es importante este tipo de reportajes, ¿no? Compartir, claro, las pocas herramientas que tenemos para actuar y evitar que una mujer pues sea asesinada, ¿no? Entonces es un poco lo que también el llamado que hacemos, ¿no? A la sociedad civil, que esté atenta a vecinas, vecinos, discusiones. Sé que la policía, porque ya lo vimos en el caso de Lady Bacallao, que fue, exacto, la propia estación de policía fue asesinada, pero bueno, es la única, digamos, ahora mismo, opción. Es la única opción. y siempre pues tratar de apoyarse en estas pequeñas organizaciones que nosotros tenemos para apoyo, aunque sea psicológico, aunque sea de orientación, que yo creo que sí es importante, ¿no?
Uh-huh. Además, fíjate, Yanely, y es bueno que tú lo toques también, y esto lo quiero compartir con Alfredo y con todos nuestros oyentes. También yo creo que es importante, y muchos de esto que se ha podido llegar al caso desgraciadamente, del feminicidio u otros tipos de violencias que se ha podido prevenir que no hubiese el asesinato de la mujer, es precisamente por una labor educativa, un trabajo de hormiguitas, como siempre decimos, que se está llevando poco a poco con la población cubana para que puedan identificar cuando hay una alerta, cuando se debe actuar para evitar que se llegue a lo peor, que es a la muerte, Yanelis.
Totalmente. Eso es un trabajo, el trabajo de prevención es vital. Es vital y es una pena que no tengamos el control, digamos, uh-huh, de los medios públicos cubanos para trabajar ahí. Porque es la manera que tenemos de visibilizar qué es la violencia de género, cuáles son los mecanismos que pueden haber de ayuda, en fin, como el a través de los medios de prensa es donde se pueden hacer las campañas más efectivas, más amplias, que lleguen a mayor cantidad de personas. Pero bueno, yo creo que las redes sociales como tiene un gran valor para nosotros en ese sentido, y también por eso desde ahí también actuamos, ¿no? Compartir mecanismos, compartir, digamos esto, alertas, como hay incluso iniciativas cuando hay alguna desaparición de una niña o una mujer que se están gestando ahora mismo para actuar de manera inmediata, ¿no? Uh-huh. Ya que no existen protocolos ante desapariciones por parte de las instituciones del régimen, pues de la sociedad civil actuar aprovechando el tema de las redes sociales. Y hay una iniciativa que se llama Alerta Maide, si mal no recuerdo, que está, digamos, tratando de imponerse para cuando ocurra una desaparición, actuar inmediatamente, porque en caso de desaparición las 24 horas son cruciales, sí, ¿no? Entonces, pues sí, este tema de la prevención, de saber que existe un mecanismo ciudadano para realizar una desaparición, el saber que es importante hacer la denuncia en las redes sociales de manera responsable, claro está.
Por supuesto.
Pero que es la única herramienta que tiene ahora mismo la sociedad cubana para poder enfrentarse a casos de desapariciones, de violencia de género, de asaltos, en fin, como de todas las problemáticas que están aumentando en el país debido a la crisis política y a la imposición caprichosa.
Frustración que hay en el sentido general.
Total.
Yanely, que sepas tú, ¿cuál es la pena de cárcel para los agresores? ¿Tienen idea cuando se hacen juicios en casos que han tenido detalles? ¿Cuánto es la pena de cárcel para un agresor que comete un feminicidio?
A ver, hubo una condena que trascendió el año pasado, y yo creo sí que creo que Cibecuba lo cubrió, creo que fueron 30 años, sí. No sé si luego se apeló y luego eso se rebajó, pero era una pena alta en ese sentido. Realmente habría que ver, cuáles fueron. Como no tenemos tampoco acceso a ninguna de estas actas, exacto, sentencias, si el familiar no la comparte, a veces es difícil saber como todo el procedimiento jurídico, que sería, digamos, otra, que sería importante, ¿sabes?
Ah, claro.
Darle seguimiento a lo que ocurre después que se atrapa al agresor, cuáles son los agravantes que ponen los abogados, si hay apelaciones, si logran bajar esas condenas, en qué tipo de rigor colocan a este asesino, en fin. Son cosas pendientes que realmente nosotros no damos abasto para dar seguimiento a todo eso, incluso dar seguimiento a qué pasa con los hijos y las hijas de las mujeres que son asesinadas.
Así es, Yanely. Así es. Quiero agradecerte, Yanely, estos minutos, esta noticia triste para todo el pueblo cubano, pero aquí estaremos llevándoles la información y agradecerles a ustedes por este trabajo que están desarrollando desde el Observatorio de Géneros de Alas Tensas. Gracias, Yanely.
Gracias, Yanely.
Muchas gracias, buen día.
Ocho y 53 minutos de la mañana, y ahora viene Pepe Lacayo y los deportes.
Buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ni siquiera 8 horas después de haber terminado el Clásico Mundial de Béisbol, con victoria japonesa sobre la selección norteamericana 3-2, ya el béisbol de las Grandes Ligas anunció que el próximo Clásico Mundial de Béisbol se va a celebrar en el año 2026, o sea, solamente 3 años en vez de 4. Fue un éxito total y completo el Clásico Mundial, que ya desde ahora el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Robert Manfred, ya desde ahora está anunciando que van a celebrar otro clásico en el 2026. Y yo estoy casi seguro que después de ver las audiencias y después de ver aquí la concurrencia en los estadios en Miami, que esta va a ser una ciudad sede. Oigan esto, 10 de los 15 partidos que se jugaron aquí en Miami fueron llenos completos, o sea, 37 mil fanáticos. 12 de los 15 partidos que se jugaron aquí con al menos 30 mil aficionados. Solo 3 partidos de los 15 que se jugaron tuvieron concurrencia de menos de 25 mil aficionados. En Phoenix, Arizona, el partido entre México y Estados Unidos tuvo 49 mil aficionados en el estadio. México ganó 11-5. Y 8 de los 10 partidos que se jugaron en Arizona tuvieron por lo menos 25 mil fanáticos. Oigan esto, los 7 partidos que jugó la selección japonesa en este mundial, los 7 fueron llenos completos. En Tokio se jugó 5 y los 5 tuvieron más de 42 mil fanáticos y 37 mil dos veces aquí mismo en Miami. Y quizás la pieza más pintoresca de todo el Clásico Mundial de Béisbol, pintoresca y carismática, la República Mexicana tiene un nuevo héroe nacional deportivo. Nació en Pinar del Río, Cuba, y se llama Randy Arozarena. Como pueden apreciar, el béisbol de las Grandes Ligas está enamorado del Clásico Mundial de Béisbol, tanto que lo quiere celebrar cada 3 años. Por mí, que lo pueden celebrar cada 2 años. Esto fue un éxito total y completo. Seguimos con el Clásico Mundial, pero esta noticia no es muy buena. El toletero de los Astros de Houston, el venezolano José Altuve, se va a perder de 8 a 10 semanas, pues le han operado el pulgar derecho después de que fuera alcanzado por un pelotazo cuando Venezuela perdía contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Altuve, 32 años de edad, lleva 13 temporadas con los Astros de Houston. Es 3 veces campeón de bateo de la Liga Americana. También 2 veces campeón y jugador más valioso de la Liga. En su carrera profesional tiene promedio de por vida 307 con 192 jonrones, 696 carreras impulsadas y 279 bases robadas con los Astros de Houston. Sin duda alguna, este 2 veces campeón mundial con el equipo tejano va a ser un vacío impresionante en la alineación de los Astros de Houston esta temporada. Se va a perder una vez más mínimo de 8 a 10 semanas si es que todo resulta y todo va bien. En el tenis profesional, oigan esto, por primera vez desde abril del año 2005, el tenista español Rafael Nadal no está entre los mejores 10 tenistas masculinos según la clasificación del ATP, el tenis profesional, los rankings. ¿Oyeron bien? Por primera vez en 2 generaciones, el tenista español Rafael Nadal, actualmente número 13 en la clasificación masculina, claro, tiene 36 años de edad, no le ha ido muy bien en los últimos torneos que ha jugado, pero es impresionante que Rafael Nadal ha estado entre los mejores 10 tenistas del planeta todas las semanas, todos los meses, desde el año 2005. El número 1 actualmente en la rama masculina, otro español, Carlos Alcaraz; Novak Djokovic, número 2, Stefanos Tsitsipas, el griego, número 3, Casper Ruud, el noruego, 4, Daniil Medvedev, el ruso, que subió y ahora es número 5, el franco-canadiense Félix Auger-Aliassime, luego está Andrei Rublev, otro ruso, Holger Rune y Hubert Hurkacz, el polaco, el último es Taylor Fritz, para completar los primeros 10 en la rama masculina. Mientras tanto, en la rama femenina, la polaca Iga Świątek no solamente está de primera, tiene una ventaja de casi 3.000 puntos sobre su seguidora más cercana, que es la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka. Por lo tanto, nosotros pensamos que aunque Iga Swiatek pierda todos sus certámenes este año, aún así debería de ser número uno en el mundo. La norteamericana Jessica Pagula, número 3, Carolina García, la francesa, número 4, Ons Jabeur de Túnez, luego Coco Gauff, norteamericana, Elena Rubakina de Kazajstán, Darina Sakaskina de Rusia, Belinda Bencic y por último la griega María Sakkari, para completar las mejores 10 tenistas del planeta. Recuerden que todavía están por jugar el Abierto Francés de Tenis en mayo, luego Wimbledon durante el verano y el Abierto Norteamericano en septiembre. 3 torneos a nivel de Grand Slam para completar la temporada del tenis. También tenemos torneos secundarios, el Abierto aquí en Miami y otros cuantos en Cincinnati y por todo el planeta. Así que esto va a cambiar, pero depende cómo le vaya a Rafael Nadal en el Abierto Francés de Tenis, que es un torneo que él ha dominado totalmente durante los últimos 15 años. Rafael Nadal pudiera seguir descendiendo. Ahora está número 13 en el mundo en la rama masculina. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En carrito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Maratí, les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero nos quedan 60 minutos. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral Colón, en los controles a Teudy Giró. En la sala de redacción está Elena Rodríguez, Tomás Cardoso, Jorge Jauregui y cualquiera otro que se haya levantado con los claros del sol, que ahorita son los claros del almuerzo. En la locución de noticias está Miss Bauta, delante de los micrófonos.
Ariana González y Alfredo
Jacomín. Y el oyente.
La doble A, el oyente, que es el más importante.
El más importante de este programa.
¿Tenemos correos?
¡Ah, sí! ¡Sí! Se me va.
Ya se le borró la contraseña.
No, si me la aprendí de memoria. Y,
¿cómo? Espera,
no, y me aprendí el teléfono.
Repíteme esa parte. ¿Que te lo aprendiste de memoria?
Teléfono.
Ah, pero te tomaste fitina anoche antedita a dormir.
El teléfono es el 305-437. Teléfono cine. Teléfono es el 70, cine es el 75. 305-437, teléfono cine.
Rápidamente. Qué creativo eres. Qué creativo eres.
¿Viste? Teléfono cine. No, es que me acordé que Jaimito me dijo, recuérdate, teléfono cine, 7075. Y entonces ahora ya, 7075, teléfono
bueno,
cine.
Bueno, vamos a los correos a ver qué nos
sabes. ¿Verdad que sí? Que me habías dicho que los correos. O sea, que estoy, ¿cómo me
dijiste? ¿Cómo es que dijiste que te habías recordado? ¿Cómo es?
Angelito escribió, Angelito, muchísimas gracias. Saludos, por Angelito. Escribirnos. Te saludé, te vuelvo a saludar nuevamente. Muchas gracias para ti, muchas gracias para tu mamá, muchas gracias por lo que me dices específicamente a mí. El cubano de Finlandia tiene una pregunta para Ivette. Dice, Ivette, si un vampiro muerde a un zombie, ¿se convierte en zombie el vampiro o el vampiro en zombie?
Ya yo tengo la respuesta.
Ay, yo no sé.
Es un vampi zombie.
Es un vampi zombie.
Con perfume
un
de vampisol,
Claria. Un vampi sol.
Un vampi sol, ¿te acuerdas aquí?
Con perfume de Claria.
Dios mío. Angelito dice, buenos días, ya te saludé. Bárbaro nos escribe, el Ferdi era alemán. Sí, ¿se acuerdan de Ferdinando el payaso?
Claro que sí.
Alemán, claro que sí. Él dice que es ruso. No, Ferdinando era alemán.
Alemán, yo le y tenía wifi... miedo. Mi mamá siempre cuenta que cuando salía Ferdinando en la televisión, yo salía corriendo y me escondía.
¿Sí?
Sí.
¿Y por qué?
No sé, me asustaba.
cuando salía de aquella caravana en que sí. iba, que mi mamá siempre hace el cuento que yo me asustaba.
No, ni los muñequitos ni los payasos comunistas ponían una con los muchachos.
Oye, cualquiera cubano, se asusta. No. Ese es el trauma que tenemos sí, muchos.
Y me dice, y dice Bárbaro que si nos acordamos del Ouija del Charco, yo no lo recuerdo.
Sí.
¿Tú te acuerdas del Ouija del Charco?
Sí. No, sí.
Yo no lo recuerdo.
Sí, porque además yo vengo de una tierra donde se habla mucho del Ouija, así que sí.
Ah,
sí.
Mira tú. Y el cubano de Finlandia nos dice, nos mandó un video del electrónico.
¡Wow! Fíjate, el electrónico.
Sí, señor, que... del electrónico.
Y estaremos hoy escuchando después más adelante a ver si hacemos un collage
sí,
aquí.
Sí, señor.
Porque ya es hora de irnos a las informaciones que
¿es irnos para casa?
Ivette está
las informaciones. Sí, vamos a pasar las informaciones ahora en cuanto me responda esta adivinanza. ¿Cuál es la única letra que se come, Ivette?
Ay, no.
La gelatina.
Ay, la gelatina, ¿verdad? Ay, qué rico.
¡Ay, qué rica!
Ok, bueno, muchas gracias Alfredo, Ariane, y pasamos a las informaciones. Por supuesto, desde Cuba niegan licencia extrapenal al opositor y preso político Loreto Hernández en la cárcel de Guamajal, en la provincia de Villa Clara. El opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez así lo comunicó a Radio Martí desde la ciudad de Miami.
Estoy denunciando otra medida de provocación y cruel ensañamiento contra mi hermano, el prisionero político y líder religioso Loreto Hernández García, a quien la penal tomando de la policía política le acaba de comunicar allí en la prisión Guamajal, donde cumple sanción, que el Departamento de Cárceles y Prisiones había denegado la solicitud de licencia extrapenal que tanto familiares, así como médicos, le habían solicitado. Todos recordamos que Loreto Hernández García, de 51 años de edad, es hipertenso, cardiópata, diabético, sufrió un preinfarto durante los primeros días de su arresto y, según el propio criterio de algunos de los médicos, le han dicho que puede tener cáncer en el páncreas. Y según el criterio además de algunos de los médicos, su estado de salud es incompatible con el sistema carcelario.
Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las protestas de descontento popular el 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara. Y el Observatorio de Género de la publicación independiente A las Tensas confirmó un nuevo feminicidio en Cuba, con lo que son ya 19 las mujeres víctimas de la violencia machista en el país este año. La cubana Darisleni Fuentes Infante, de 32 años, fue asesinada por su expareja el 19 de marzo en el Consejo Popular de Pesquería, perteneciente al municipio Baraguá, en Ciego de Ávila, refirió la plataforma feminista en su perfil de Facebook. Las activistas de A las Tensas señalaron que la víctima deja un niño de 14 años que no era hijo del agresor. En Cuba no hay un registro público de asesinatos machistas y son las plataformas como A las Tensas y Yo Sí Te Creo, entre otras, las que desde 2019 verifican los feminicidios. Desde entonces, los datos que recogen sobre la violencia machista en la isla han permitido verificar un total de 137 feminicidios. La pasada semana reportaron los feminicidios de Elaidy Alonso, de 27 años, y Nancy Peña, de 49, residentes en Santi Espíritus y Holguín, respectivamente. Y un gran jurado de Nueva York canceló su sesión del miércoles, lo cual retrasa la decisión sobre una eventual acusación penal contra el expresidente Donald Trump, informa la agencia AFP.
El gran jurado de Nueva York, que debe resolver sobre una eventual acusación penal contra el expresidente Donald Trump, canceló su sesión del miércoles. La información fue brindada por varios medios estadounidenses que citaron a funcionarios policiales no identificados. Nueva York está en vilo desde hace días, con barricadas fuera de la Torre Trump y la policía en alerta máxima ante la posibilidad de que el exmandatario sea inculpado por presuntamente haber pagado para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels. Si es inculpado, El magnate de 76 años se convertiría en el primer expresidente estadounidense acusado de un delito y se complicarán sus aspiraciones de ser elegido candidato presidencial republicano para las elecciones de 2024. Trump convocó el fin de semana a manifestaciones masivas si es acusado, alimentando temores de disturbios similares a los del 6 de enero de 2021, cuando cientos de sus partidarios asaltaron el Capitolio de Estados Unidos.
Y pasando a otras informaciones, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una actualización de la situación en Venezuela. Al respecto, Alejandro Marcano tiene las declaraciones de Marta Tineo de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón y de Marta Baliñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, una actualización de la situación en Venezuela.
Es alarmante la continua impunidad y la falta de investigación por parte del Estado venezolano, incluso en casos de posibles crímenes de lesa humanidad, como lo son las violaciones documentadas en el arco minero del Orinoco y la Amazonía venezolana.
La Misión Internacional Investigadora de la ONU asegura que el régimen venezolano ha conseguido atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política a través de actos de violación de los derechos humanos que no han sido investigados y por los que nadie ha sido sancionado.
Es preocupante que la impunidad impuesta en Venezuela se acompañe de una verdadera falta de acción y cooperación por parte del Estado venezolano, no solo también en el cumplimiento de sentencias firmes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la implementación de las recomendaciones hechas por los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluyendo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
La presidenta de la misión, Marta Baliñas, hizo referencia a datos de organizaciones no gubernamentales como la que preside Marta Tineo, que cifran en 282 el número actual de prisioneros políticos, civiles y militares, a los que se les restringe el acceso a los alimentos y tratamiento médico y a una defensa legal, mientras que sus familiares sufren de acoso.
Desde su creación, la misión ha documentado la existencia de graves violaciones de derechos humanos y delitos internacionales en Venezuela, especialmente en el marco de la política para silenciar, desalentar y anular la oposición al gobierno, así como en el contexto de operaciones de seguridad.
También se denunció el recrudecimiento de ataques contra los medios de comunicación que no siguen el discurso oficial y que se pone de manifiesto en la orden de cierre de al menos 80 emisoras de radio solo en 2022. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y el ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, ha anunciado en una entrevista en la cadena SER que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, se reunirá la próxima semana con el presidente de China, Xi Jinping, durante una visita de Estado. Detalles con Europa Press.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este miércoles en una entrevista en la cadena SER que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reunirá la próxima semana con el presidente china, Xi Jinping, durante una visita de Estado que realizará al país los días 30 y 31 de marzo.
El presidente chino ha invitado al presidente, a Pedro Sánchez, a visitar China. La semana que viene se producirá este viaje. Creo que el peso que tiene España y el peso que tiene el presidente Pedro Sánchez es indudable en el mundo. Hoy por hoy China efectivamente tiene un papel clave, sobre todo en su posible mediación en la guerra de Ucrania.
El ministro ha destacado que será una visita también importante desde el punto de vista económico y comercial.
Va a ser una visita que también desde el punto de vista económico, comercial, va a tener mucha importancia porque también el presidente va a aprovechar para reunirse con el Foro Asia-Pacífico y va a poder también tener contactos con otros mandatarios y con empresas españolas que tienen inversiones en China.
Bolaños ha explicado que Sánchez acudirá a China con motivo de la próxima presidencia española en la Unión Europea en el segundo semestre del año y ha puesto en valor la visita oficial por, según él, el peso indudable del presidente español en el mundo.
Y hasta aquí este segmento de informaciones en Tempranito y de Mañana.
Jacobino. 9 y 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco por este segmento informativo. Seguimos aquí haciendo Tempranito y de Mañana y dándole las gracias a las personas que nos han escrito y a los que no nos escriben también pero nos oyen.
Nos escuchan. Muchísimas personas nos escuchan en lo largo y ancho de la isla, aunque no lo crean y aunque haya interferencias, nosotros llegamos al corazón del pueblo. Casi
sí, siempre. Señor. Dentro y fuera de Cuba hay muchos cubanos y personas que no son cubanos que escuchan tempranito y de mañana y escuchan la emisora Radio Martí para estar al tanto de lo que sucede dentro de la isla. Y nosotros aquí, por supuesto, que le damos las gracias. No, tú sabes una cosa que yo me pregunto a veces, cuando uno sale a la calle y está en cualquier sitio o en cualquier ciudad, a lo mejor te tropiezas con alguien que te escucha o que te escribe, y como no nos conocemos, porque esto es radio, uno dice, los veré algún día. Ya lo viste, pero no lo sabes.
No lo supiste, ¿eh? Sí.
Qué cosa tan...
Esa es la magia de la radio, ¿no? Que te puedes imaginar cómo es la persona que está del otro lado del micrófono y a lo mejor la tienes al lado y ni siquiera sabes que es esa persona.
Sí. Me pasó un día, me pasó aquí en Miami, estoy entrando a un banco. Esto fue hace muchos años cuando hacía el revoltillo con Morel de Oro. Y,
que en paz descanse.
Sí, señor, mi gordo querido. Y entro al banco y estoy hablando con una persona de ahí, de una oficinista del banco, y el guardia de seguridad me dice, ¿tú eres Jacomino? Y me le quedo mirando, le digo, yo soy muy buen fisionomista, y digo, este hombre yo no lo conozco. Así rápidamente, dije, este hombre yo no lo conozco. Le digo, sí, yo soy. ¿Y usted de dónde me conoce? Me dicen, yo soy fulano de tal, yo oigo el revoltillo. Y te conocí por la voz.
Wow.
Y yo hice así, me quedé sorprendido, dije, ¿pero qué clase de oído tiene?
Sí, señor.
Porque lo único que le había dicho era una frase, una pregunta a la muchacha que estaba ahí, y él estaba justamente al lado. Y me dice, yo aquí pongo un radiecito chiquito y los escucho a ustedes en la mañana.
Mira.
Y
qué satisfacción, ¿no?
Y me quedé así. Y él había escrito, había llamado por teléfono, había conversado con nosotros y todo, pero no nos conocíamos personalmente.
Claro. Mira quién te lo iba a decir.
Y eso a mí me causó una sorpresa, nunca lo he olvidado, porque me causó una sorpresa muy agradable. Y yo digo, caramba, ¿cuántas veces nos hemos tropezado por ahí con oyentes que no sabes que somos nosotros y nosotros no sabemos que son ellos?
Exacto, así es, eso suele pasar mucho. Eso suele pasar mucho. Y después lo que también da la satisfacción es tener ese feedback, ¿no? De los oyentes que están en la isla, que nos están escuchando, que sacan el tiempo que puedan y la conexión que puedan y nos envían un correo electrónico. Y oye, eso se agradece muchísimo también.
Y que se acuerden de cosas que uno dijo y uno ha dicho. Y a mí me dio tremenda sorpresa y me dio tremenda alegría una cosa que yo había dicho, y me dijo, tal día tú dijiste tal cosa, y a mí me dio tremenda gracia, y me lo dijo tal y como lo habíamos dicho aquí el gordo y yo en el programa. Yo sé que a los flacos no se le debe decir flaco y a los gordos no se le debe decir gordo, pero nosotros le decíamos a Morel de Oro, y Morel de Oro no ha muerto, porque cada vez que tú mencionas a alguien que has querido
es porque
sigue vivo. Y yo jamás en la vida, un día se me fue, además de compañeros de trabajo, éramos muy amigos, y un día se me fue, le dije, no, gordo, tal cosa, y se me quedó mirando así como
diciendo, ¿de qué? Se te fue. Pero bueno, ahí está. Y tenemos correos y vamos a recordar, porque incluso Jaime, también tenemos un correo o dos correos de oyentes que han recordado aquella infancia que teníamos en Cuba, aquellos series o dibujos. Nos han recordado al payaso Ferdinando, que conté la historia que yo le tenía miedo, y también al electrónico. O sea que, fíjate, el cubano de Finlandia se acuerda del electrónico allá, que era alemán la serie, ¿no? ¿No era alemana? Ah, era rusa. De nuevo, mira, fíjate, yo me perdí. Aquí. Era una moto de aquella.
Una Carpatio, moto de esa de...
Una Carpatio, una
Bergoglio. Sí, una mejor que una Harley Davidson, sí.
Sobre todo eso.
Bueno, te había comentado que al principio habían cosas, para concluir el tema, cosas que no podían hacer los expresidentes cuando terminaban sus funciones en la Casa Blanca, obviamente. Y dice, ¿y qué tal si no le gustan las reglas que les imponen. Entonces, si no le gustan las reglas porque son muy estrictas, dicen que tienen una solución y es que simplemente pueden firmar una renuncia diciendo que no quieren estas protecciones garantizadas del servicio secreto, pero eso significa que entonces la seguridad está en sus propias manos y que ellos tienen que contratar
tienen que pagar la seguridad privada.
Y entonces ajustar lo que quieren y pueden hacer con la nueva seguridad, pero ya la tienen que pagar ellos.
Sí.
También reciben un estipendio de transición. El presidente saliente recibe un estipendio durante 6 meses después de dejar el cargo para ayudarlos a hacer la transición de regreso a la vida no presidencial. Cuando el presidente está viviendo en la Casa Blanca y tiene una casa, como la tiene todo el mundo o la mayoría de la gente que es dueño de una casa, tiene esa casa, tiene que pagarla, tiene que cumplir los contratos establecidos y como cualquier ciudadano.
Tiene que pagar y si ese tiene dinero el tiene mortgage, que salir. El seguro, exacto. La luz, el agua.
Es el dinero,
lo que tenga que pagar.
Pero sale de su bolsillo, no sale del
presupuesto nacional.
No sale
del presupuesto,
eso lo tiene que pagar de su bolsillo. También, si un expresidente quiere visitar la Casa Blanca, se le recomienda que se quede en la casa presidencial, la que está al otro lado de la calle. No están obligados a hacer eso, pero se recomienda porque ya está configurado el entorno con todas las adaptaciones y la seguridad.
Porque allí sí tiene que entrar, en el caso que tenga seguridad privada, y sí tiene que entrar la seguridad personal, la seguridad, digamos, nacional, federal, para proteger a ese presidente cuando vaya a visitar la Casa Blanca.
Sí, señor, así es. También obtienen un espacio de oficinas gratis. Estamos hablando ya cuando son expresidentes. Y, por supuesto, va a necesitar un espacio para él y para su personal para que trabaje. Y esta ventaja es útil, según este artículo, porque el presupuesto anual de la Administración de Servicios Generales incluye un espacio para el expresidente y para su personal, y lo puede elegir en cualquier lugar de los Estados Unidos. Tienen el derecho a un funeral de Estado, porque obviamente fueron excomandantes en jefe y pueden ser enterrados a través de un funeral de Estado que está reservado para figuras de importancia nacional, y por lo general también obviamente asisten personalidades de otros países. Y pueden continuar con los servicios de salud del gobierno, ellos y sus familias, con tratamiento en hospitales militares y atención médica del gobierno. Como muchos empleados federales, no solamente él, como muchos empleados federales que pueden, una vez retirados, seguir mantener con el servicio de salud. Me puse en una curiosidad, ¿no? Puse en internet, busqué, y no sé si el dato es correcto o no, pero igual, unos pesitos más, unos pesitos menos, el salario del presidente de los Estados Unidos. Y dice, pero un pelotero gana más. Sí, claro,
un pelotero
gana más y un artista gana más.
Gana
los presidentes
más
no ganan millones de dólares.
No.
226.300 es el salario.
Sí. Ahí.
No, perdón. Después que deje el cargo.
Después.
El salario actual es 400.000.
400.000, ok. Sí.
El salario actual es 400.000.
Hay empresarios privados que ganan muchísimo más que el presidente de Estados Unidos.
Sí, por supuesto.
Pero muchísimo más.
Por supuesto. No, y hay personas en los Estados Unidos que ganan más que presidentes de América Latina.
Sí.
Porque claro, cuando hace el cambio del dólar a la moneda de ese país.
Pero en ese caso sí hay que llevarlo a la moneda de cada país. Que es el que recibe.
Que hace un tiempo atrás estaba revisando un artículo que trataba precisamente eso. ¿Cuánto ganan? Que por cierto, un día lo voy a buscar para...
¿Cuánto ganan los presidentes de
América Latina? Y entonces cuando hacías el cambio a la moneda estadounidense, al dólar, tú dices, hay personas aquí que ganan más que un presidente de América Latina.
Uh-huh.
Bueno, claro, por el cambio, ¿no?
Sí. Donde más equiparado estás en Europa por el tema de la Unión Europea.
Tú sabes que hablando de las medidas de seguridad del presidente y de los expresidentes, hay un video del presidente Obama cuando estaba en funciones. No recuerdo si fue en Italia o en Francia. Creo que fue en París. Está saliendo de un edificio, la limusina, le dicen la bestia, está saliendo de un edificio Y obviamente está la seguridad de ese país afuera en la calle. Están los periodistas que están viendo la salida de la limusina presidencial. Y de momento se escucha un ruido, ¡clan! Y la limusina se queda detenida y no da ni para adelante ni para atrás. Y todo el mundo se puso nervioso porque dice,
¿qué pasó aquí?
Perdón, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que había un desnivel en la calle entre el parqueo por donde él estaba saliendo, la acera y la calle. Y entonces la goma de la limusina en la parte de delante cae en lo que viene a ser la zanja de la calle y la otra se queda atrás y el medio de la limusina se queda como sostenida en la acera y no puede ir ni para adelante ni para atrás. Me imagino yo que hubo segundos de tensión porque dicen, pero el carro está inmóvil. Bueno, inmediatamente ahí se corta la imagen, obviamente, porque viene un camión, se pone delante, no se sabe por dónde salió el presidente, pero para todas estas cosas, imagino yo que hay soluciones, porque hay gente que tiene un cerebro que tiene que buscar soluciones.
Hay gente que su trabajo es ese.
Su trabajo es ese. Para eso les pagan. Es un trabajo lindísimo, sumamente arriesgado, pero es un trabajo lindísimo. Hace años, Biden, el actual mandatario, era vicepresidente en la época de Obama y viene aquí a Miami, me toca cubrir algo y él estaba hablando en una estación de policías de aquí de Miami. Y estaba hablando en funciones a recursos para la policía, sí, y cosas de esas. Esto hace más de 10 años, obviamente. Y yo me fijaba en el desenvolvimiento de los policías y en desenvolvimiento del servicio secreto y cómo te pasaban los detectores de metales, tipo película. Es así en la vida real. Porque es pero es como si fuera el presidente de los Estados Unidos. Vicepresidente y presidente tienen.
Pero igual tú vas en una entrevista con el gobernador de un estado, es igual. También hay una seguridad bastante fuerte en ese sentido.
Sí, muy, muy, muy interesante. Y perros y todo. Hablando de cuestiones de seguridad, tú has ido aquí a Disney. Estamos brincando, hombre, de la Casa Blanca de Disney World. No tiene nada que ver una con la otra. Y tú ves gente caminando dentro de los parques de Disney con un perrito. ¡Ay, mira qué perrito más lindo! Y el perrito está oliendo las mochilas y oliendo las...
Y tú dices, ¿y si te fijas bien,
y si te fijas bien, ese señor no es un visitante. El perro no está de paseo. El perro trabaja.
Exacto.
Y está detectando posibles explosivos, exacto, drogas, lo que sea. Ese perrito
para proteger a los que están dentro de los parques. Exacto.
El perrito sato ese feo, sí. Ese perro. 8:26. No. 9:26 de la mañana.
Ay.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El respetado líder político camboyano, Kem Sokha, fue sentenciado recientemente a 27 años de arresto domiciliario. El ex líder del Partido de Rescate Nacional de Camboya fue declarado culpable de conspirar con Estados Unidos para derrocar al primer ministro Hun Sen. A Sokha, quien niega los cargos, también se le prohibió postularse para un cargo y votar en las elecciones. Estados Unidos está profundamente preocupado por la condena, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Dijo que el esfuerzo de varios años para silenciarlo, basado en una acusación de motivación política, es injusto y menoscaba profundamente la posición del Reino de Camboya en la comunidad internacional. Estados Unidos ha pedido constantemente al gobierno de Camboya que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de Kem Sokha y de todo el pueblo de Camboya. La condena de Kem Sokha es parte de un patrón más amplio de amenazas, hostigamiento y otras acciones inaceptables por parte de las autoridades camboyanas para atacar a los líderes de la oposición política, los medios de comunicación y la sociedad civil, dijo el portavoz Price. En 2017, el Partido de Rescate Nacional de Camboya fue disuelto por la Corte Suprema del país 2 meses después del arresto de Sokha. El Partido Popular de Camboya, del primer ministro Sen, ganó los 125 escaños, convirtiendo a Camboya de la noche a la mañana en un estado de partido único. Además, al menos 39 políticos de la oposición están recluidos en prisiones camboyanas, según Amnistía Internacional. Enjuiciar y condenar a personas como Kem Sokha y muchas otras figuras políticas por ejercer sus libertades de expresión y asociación socava la Constitución de Camboya, las obligaciones internacionales y el progreso pasado para desarrollarse como una sociedad pacífica, pluralista e inclusiva. El portavoz Price instó a las autoridades camboyanas a garantizar que sus ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos humanos, incluidas las libertades de reunión pacífica y de expresión, y que sean alentados y capaces de participar en la construcción de un sistema verdaderamente democrático.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve y 30 minutos de la mañana de hoy, 23 de marzo de 2023, 2023, parece un teléfono de piquera de taxi.
Ajá, 3 del 3 del 23, sí. Habrá que ver qué significa, si habrá algún portal allí que
sea. Vapor, 23, ¿tienes pensado ir a algún sitio?
Hoy no.
¿Y vas a llevar el perro?
Tengo dos perros.
¿Lo sacas con pasar los dos?
Sí. Sobre ¿muerden? Todo a la chihuahua.
Muerden.
Después del otro no.
Cuando cierran la boca, muerden. Hablando de animales. Perdón. Hablando de animales. Esta es, como de costumbre, una adivinanza tierna, inocente, que le presentamos.
Ahí ve.
Pacheco. ¿Adivinaste?
Viste, yo soy adivinante. Yo soy pitonisa. En otra vida yo era pitonisa en Grecia.
¿Qué talla?
Todavía. Pitonisa, no pitusa.
Ah, ya. Ay, tú sabes que yo oigo. Yo soy muy mono.
Sí, tú eres absolutamente yo soy mono. Muy mono. Absolutamente.
Yo no soy estéreo. No soy muy mono.
Estéreo ya lo perdiste.
Hablando de animales, Ivette.
Y no le has dicho nada y ya está muerta de risa. Ella se dice, a ver qué viene
ella
para
se está aguantando, ¿para quién me habrá mandado a mí leerlo? Si el zoológico se incendia, coge candela el zoológico y todos los animales salen, ¿quién es el más sospechoso?
La llama.
La llama.
¡Te salió!
Jueves.
Se la sabía, se la sabía, se la sabía. A ti que te gusta la jardinería, ¿eh?
Te sorprendió.
Y cultivas plantas y siempre estás con las flores y eso. ¿Qué planta es la que no tiene ni flores, ni frutos, ni espina?
Ay, no sé.
Ni flores,
ni frutos. Ni flores, ni frutos, ni espina.
Ni idea.
No sabes.
No.
La planta del pie.
Ay, qué gracioso.
Sobre todo, ¿no? Nada.
Sobre todo, sobre todo.
Y Lesa no salía de esta.
No, con él nunca, Ivette. No, no,
nunca, nunca gano.
No.
Pero bueno, vamos a pasar a las informaciones de Cuba, del mundo y de América Latina, de otras partes. Y bueno, empezamos como siempre por Cuba. La presa política cubana Angélica Garrido continúa sin atención médica a pesar de estar presentando síntomas como los que sufrió durante un accidente cerebrovascular a mediados de 2022 en la cárcel de mujeres en el Guatao, La Habana. El activista Luis Rodríguez dijo además a Radio Martí que el martes su esposa Angélica le alertó sobre otras acciones represivas en contra de su hermana María Cristina Garrido, confinada también en el Guatao.
Habla Luis Rodríguez, el esposo de Angélica Garrido. Ayer recibí una llamada telefónica, fue muy breve la llamada, aún persisten los problemas de las tarjetas telefónicas de las presas políticas. Mi esposa me llamó y me comentó que persisten aún, tienen los mismos síntomas, su cansancio, sus temperaturas diferentes en ambas manos, que se le amoratan los pies y las manos. Ahora tiene otros síntomas más que han aparecido y solo ha venido un médico a hacer un análisis de sangre. Nada de un clínico, ni mucho menos un neurólogo. Y me comentó, que fue lo que más ella le hizo énfasis, a que María Cristina está siendo sometida a brutal represión por medio de presas comunes en su galera. La ciudad-estado ha usado ahora a presas comunes para atacar a María Cristina.
Las hermanas Angélica, de 43 años, y María Cristina Garrido, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quibicán, Mayabeque, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021. Y las autoridades de Estados Unidos han incautado más de 400 kilogramos de fentanilo en la primera semana de su operación Blue Lotus en la frontera sur para reducir el ingreso de esa droga al país, informó ayer el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Desde su comienzo, el 13 de marzo, la operación ha resultado en 18 incautaciones de la droga, arrestos federales y 2 arrestos estatales. Además del fentanilo, las autoridades incautaron más de 317 kilogramos de metanfetaminas y 45 kilogramos de cocaína. Y la ONG Mexicana de Seguridad y Derechos Humanos, Causa en Común, reportó al menos 80 masacres ocurridas en México durante los 2 primeros meses del año. Según el recuento realizado por la organización, entre enero y febrero, los medios de comunicación registraron al menos 344 casos de tortura, 147 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y 110 de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres. Esto suponen cerca de 1.106 atrocidades, un promedio de 19 al día y un 24% más que en el mismo periodo del año anterior, indicó el informe titulado Galería del Horror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto Registrados en Medios Periodísticos. El informe destacó que el asesinato de mujeres es una de las atrocidades que más se registraron en el país, con al menos 147 casos, 18 a la semana, en los 2 primeros meses de 2023. Y en el Día Mundial del Agua, el Papa Francisco, al final de la audiencia general de los miércoles, pidió que este preciado líquido no sea malgastado, abusado o motivo de guerras.
Hoy se celebra la Jornada Mundial del Agua. Vuelven a la mente las palabras de San Francisco de Asís, en que agradece al Señor por la humilde agua que es casta y pura. Estas palabras sencillas hablan de la belleza de la creación,
que implica el prenderse cura,
con la conciencia de lo que significa ocuparse de la creación. En estos días se lleva a cabo la segunda conferencia del agua. Rezo por el éxito de los trabajos y deseo que este importante evento resuelva los problemas de quienes padecen la escasez de este bien primario, el agua. El agua no puede ser objeto de guerras, de especulación. También debe ser de beneficio para generaciones futuras.
Y hasta aquí este segmento de informaciones. Agradezco que nos hayan acompañado y les invito a continuar con Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Jacobino. 9:38 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco, Peritas y Higuitos, ¿te acuerdas del chiste?, por ese boletín informativo. Gracias a Miguel, el del delantal, que nos acaba de escribir. Gracias, Miguel. Un día que coja carretera hacia Estados Unidos, voy a avisarte para pasar por allá, por Georgia.
En las montañas de Georgia.
No sé si vive en la montaña de Georgia, pero
que tú dices que caza oso.
Sí.
Tiene que ser en la montaña.
Ah, bueno, sí, ¿verdad?
¿No? Sí.
Ah, Miguel, para ti un regalo.
Опустился на глубину и поднялся до небес по забытой хлопоты. Era el cubano de Finlandia el que te habló de la electrónica.
Sí. ¿Ese es el electrónico?
¿No oyes la verjovina como
menos
suena?
Menos mal que yo me fui antes.
¿No oíste la verjovina?
Miguel, ya tú ves por qué había que irse del país.
Sí.
Oye, ponme a Juan Sebastián Bach. A Chopin, Chopin, cada día yo te quiero más. Juan Sebastián Bach, Bach, Bach.
Las estaciones de Vivaldi.
Las estaciones del metro de España, lo que tú quieras, pero quítame.
El trauma.
Efemérides de un día como hoy, 23 de marzo, un día como hoy de 1857 en Nueva York, Elisha Otis instala el primer ascensor en Broadway 488, la dirección donde instaló el ascensor. ¿Sabes por qué? Estos son los mejores ascensores del mundo.
¿Por qué?
Lo inventó Elisha Otis. Uh-huh. Cuando entras a un elevador, hay veces, si es de la marca Otis, dice Otis abajo en la entrada, por donde cierran las puertas, dice Otis. Y es el mejor elevador del mundo porque Otis sube, Otis baja.
Otis baja. Sí, ¿no? Tú decides si o subo, Otis sube, Otis baja. Eso, tú lo tocas y en el botón también lo dice, ¿no? Los botones. Otis sube, Otis baja.
En 1896, un día como hoy, la legislatura del estado de Nueva York decretó la ley Raines. ¿Qué decía la ley Raines? Restringía la venta de bebidas alcohólicas en hoteles los domingos. Menos mal que no estamos en 1896. ¿Eh? Porque hace falta un poquito de alcohol para las manos, para los agentes transmisores.
¿Pero
de eso
por qué
que
me
anda?
Miras así si yo no he dicho nada? Eres tú el que piensas mal. Yo no dije nada.
¿Tú no coges alcohol en tus manos para el virus?
Hand sanitizer.
Ah, está bien.
Es que yo compro, el hand sanitizer tiene olores de mujer.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no sabía. En 1903, aquí en EEUU, los hermanos Wright solicitan una patente para su invención del aeroplano de ala fija. Señores, mira a Jaimito, que es familia de los hermanos Wright. 1903, un día como hoy, solicitaron la patente para el aeroplano de ala fija.
Uh-huh. ¿Y tú estabas ahí?
Dice Jaimito que tiene licencia
de ala fija. ¿Y tú que estabas ahí mirando cuando la solicitaron? ¿No la conseguiste?
No, era Viñoli el que estaba ahí.
Pero eras tú, si tú viniste
no.
con con Pinzón.
No. Había que tener valor para en esa época estar solicitando la patente de una cosa que se estaba probando, porque obviamente estábamos aprendiendo a volar. por esos años. Y no, ahora no, ya no da gracia. Un día como hoy, en Suecia, pero en 1980, el 58,2% de los votantes aprobó en referéndum la construcción de nuevas centrales nucleares. Cuando yo leí esto, yo dije, espérate, los suecos aprobaron en un referéndum la construcción de nuevas centrales nucleares. Cuando empezaron a hacer la termoeléctrica allá
de Cienfuegos,
¿tú votaste en algún referéndum?
No.
Ah, yo tampoco.
Para nada. Bueno. Y además era exactamente igual a la de Chernóbil.
Ya sabía yo. Uh-huh. Un día como hoy, de 1984, en Roma, la capital italiana, un grupo de ladrones se llevaron una caja fuerte blindada con un valor equivalente de 3.500 millones de pesetas. Obviamente, esto lo escribió un español, porque en aquella época estaba la lira italiana, ahora está el euro, en todas partes. Pero cuando sacan la equivalencia de liras, las llevan a pesetas.
Que era la moneda que circulaba en España.
Exacto. En el año 84 dio 3.500 millones de pesetas. Lo que me pregunto yo es, después que abrieron la caja fuerte, el trabajo que le dio contar todas esas pesetas de una en una. Mucho menudo.
O pesaban, había que ponerle una pesa.
¿Tú te imaginas? ¡Ah! Nos llevamos 3.500 millones de pesetas. ¿Y cómo te las meten en los bolsillos? ¿Todas esas pesetas?
No. Complicado.
Es complicado. Un día como hoy, del año 1992, se hizo la presentación a los medios de comunicación del nuevo tren de alta velocidad española, AVE. AVE significa A de alta, V de velocidad y E de española. El AVE, alta velocidad española, que recorría los 317 kilómetros desde Madrid, como dicen los españoles, los madrileños, Madrid a Adamuz, en Córdoba, alcanzaba una velocidad de 300 kilómetros por hora, el tren. Me imagino que has montado el AVE. El AVE...
No te das cuenta de la velocidad que da solo cuando miras por la ventana.
Cuando miras por la ventanilla y ves que los carros en la autopista, va pareja, se quedan atrás, sí. Y te dice... Pero en esas autopistas la gente corre 100 y pico kilómetros por hora. Uh-huh. Y todos se quedan atrás, claro, porque el tren va a 300.
Sí.
Bueno, sabes que yo me documenté profundamente sobre el tema de la introducción de este ferrocarril. Y cuando estaban haciendo las investigaciones para poner a prueba el tren de alta velocidad... se corría el peligro de, por la zona por donde atravesara el tren, hubiesen patos volando, esas bandas de patos sí. Que hay, bueno, y el tren a esa velocidad que iba chocaría con un pato, el impacto que podría tener eso en el cristal de la locomotora. Ajá. Claro, como no se podía hacer un experimento real, porque no podía andar con un pato volando, eso, prefirieron hacer un experimento de laboratorio y decir, bueno, vamos a simular... Ajá. Que ¿por qué te ríes?
Porque ya sé por dónde vienes.
¿En serio?
Tú terminas.
Vamos a simular que el tren chocara con un pato. Pero como no tenían el pato, lo que hace es que diseñan un cañón, cogen un pollo, meten el pollo dentro del cañón y disparan el pollo a la velocidad en que supuestamente iba a chocar con la locomotora. Uh-huh. Y entonces... cuando hacen el experimento, el pollo desbarata el cristal, el timón del conductor, claro. El asiento cae en el tercer vagón. El desbarata que hizo fue espantoso. Entonces se realizan toda una serie de investigaciones y dicen, necesitamos ayuda. Y buscan a los científicos de la NASA y le pasan el informe de 500 páginas a los científicos de la NASA para que le den una respuesta a ese problema del choque del tren con el pollo. Los científicos de la NASA leen las 500 páginas del informe.
Y llegan a una única conclusión.
Y llega a una conclusión y le mandan un telegrama y le dice, descongelen el pollo. ¡Descongelen el pollo!
Qué malo eres.
Eso pasó. ¿Tú no me crees?
Sí, seguro.
Yo trabajaba ahí.
Tú estabas ahí.
En la fábrica de pollo.
Yo pensé que tú fuiste que disparaste el pollo.
Tú fuiste el que lo disparaste. Te lo dijeron y tú dijiste, anduviste rápido y lo metiste en el cañón.
Ay, Dios mío. Bueno, vamos a que diga usted, señor maestro. Dice que está
bueno. Todavía tienes compás. Sí. Todavía tienes compás.
Cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. La poetisa y escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda nació en 1814. Increíble, el pintor español Juan Gris en 1887. La famosa actriz estadounidense Joan Crawford en 1904, el famoso director de cine japonés Akira Kurosawa en 1910, el ingeniero espacial alemán Werner von Braun en 1912, el famoso actor italiano Ugo Tognazzi nació en 1922. En 1931, el gran ajedrecista ruso, después nacionalizado suizo, Víctor Korchnoi. Uh-huh. Y ahora son las 9:48. ¿A dónde nos vamos?
A los deportes, con Pepe Lacalle.
Ah, oye, qué atenta tú estás a probar.
Claro.
Buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ni siquiera 8 horas después de haber terminado el Clásico Mundial de Béisbol con victoria japonesa sobre la selección norteamericana 3-2, ya el béisbol de las Grandes Ligas anunció que el próximo Clásico Mundial de Béisbol se va a celebrar en el año 2026, o sea, solamente 3 años en vez de 4. Fue un éxito total y completo el Clásico Mundial, que ya desde ahora el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Robert Manfred, ya desde ahora está anunciando que van a celebrar otro Clásico en el 2026. Y yo estoy casi seguro que después de ver las audiencias y después de ver aquí la concurrencia en los estadios en Miami, que esta va a ser una ciudad sede. Oigan esto, 10 de los 15 partidos que se jugaron aquí en Miami fueron llenos completos, o sea, 37,000 fanáticos. 12 de los 15 partidos que se jugaron aquí con al menos 30,000 aficionados. Solo 3 partidos de los 15 que se jugaron tuvieron concurrencia de menos de 25,000 aficionados. En Phoenix, Arizona, el partido entre México y Estados Unidos tuvo 49,000 aficionados en el estadio. México ganó 11-5. Y 8 de los 10 partidos que se jugaron en Arizona tuvieron por lo menos 25,000 fanáticos. Oigan esto, los 7 partidos que jugó la selección japonesa en este mundial, los 7 fueron llenos completos. En Tokio se jugó 5 y los 5 tuvieron más de 42,000 fanáticos y 37,000 dos veces aquí mismo en Miami. Y quizás la pieza más pintoresca de todo el Clásico Mundial de Béisbol, pintoresca y carismática, la República Mexicana tiene un nuevo héroe nacional deportivo. Nació en Pinar del Río, Cuba, y se llama Randy Arozarena. Como pueden apreciar, el béisbol de las Grandes Ligas está enamorado del Clásico Mundial de Béisbol, tanto que lo quiere celebrar cada 3 años. Por mí, que lo pueden celebrar cada 2 años. Esto fue un éxito total y completo. Seguimos con el Clásico Mundial, pero esta noticia no es muy buena. El toletero de los Astros de Houston, el venezolano José Altuve, se va a perder de 8 a 10 semanas, pues le han operado el pulgar derecho después de que fuera alcanzado por un pelotazo cuando Venezuela perdía contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Altuve, 32 años de edad, lleva 13 temporadas con los Astros de Houston. Es 3 veces campeón de bateo de la Liga Americana. También 2 veces campeón y jugador más valioso de la Liga. En su carrera profesional tiene promedio de por vida 307 con 192 jonrones, 696 carreras impulsadas y 279 bases robadas con los Astros de Houston. Sin duda alguna, este 2 veces campeón mundial con el equipo tejano va a ser un vacío impresionante en la alineación de los Astros de Houston esta temporada. Se va a perder una vez más mínimo de 8 a 10 semanas si es que todo resulta y todo va bien. En el tenis profesional, oigan esto, por primera vez desde abril del año 2005, el tenista español Rafael Nadal no está entre los mejores 10 tenistas masculinos, según la clasificación del ATP, el tenis profesional, los rankings. ¿Oyeron bien? Por primera vez en 2 generaciones, el tenista español Rafael Nadal, actualmente número 13 en la clasificación masculina. Claro, tiene 36 años de edad. No le ha ido muy bien en los últimos torneos que ha jugado, pero es impresionante que Rafael Nadal ha estado entre los mejores 10 tenistas del planeta todas las semanas, todos los meses, desde el año 2005. El número uno actualmente en la rama masculina, otro español, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, número 2, Stefanos Tsitsipas, el griego, número 3, Casper Ruud, el noruego, 4, Daniil Medvedev, el ruso, que subió y ahora es número 5, el franco-canadiense Félix Auger-Aliassime, luego está Andrei Rublev, otro ruso, Holger Rune y Hubert Hurkacz, el polaco, el último es Taylor Fritz, para completar los primeros 10 en la rama masculina. Mientras tanto, en la rama femenina, la polaca Iga Świątek no solamente está de primera, tiene una ventaja de casi 3.000 puntos sobre su seguidora más cercana, que es la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka. Por lo tanto, nosotros pensamos que aunque Iga Świątek pierda todos sus certámenes este año, aún así debería de ser número uno en el mundo. La norteamericana Jessica Pagula, número 3, Carolina García, la francesa, número 4, Ons Jabeur de Túnez, luego Coco Gauff, norteamericana, Elena Rubakina de Kazajstán, Darina Sakaskina de Rusia, Belinda Bencic y por último la griega María Sakkari, para completar las mejores 10 tenistas del planeta. Recuerden que todavía están por jugar el Abierto Francés de Tenis en mayo, luego Wimbledon durante el verano y el Abierto Norteamericano en septiembre. Tres torneos a nivel de Grand Slam para completar la temporada del tenis. También tenemos torneos secundarios, el Abierto aquí en Miami y otros cuantos en Cincinnati y por todo el planeta. Así que esto va a cambiar, pero depende cómo le vaya a Rafael Nadal en el Abierto Francés de Tenis, que es un torneo que él ha dominado totalmente durante los últimos 15 años. Rafael Nadal pudiera seguir descendiendo. Ahora está número 13 en el mundo en la rama masculina. Muy bien, amigos, de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Gracias por la sintonía. Fíjate, si los elevadores son buenos, que Miguel del Delantal conoció a Yeralín en un elevador. Oh, y hasta ahora están juntos.
Fíjate. ¿Cuántas cosas pasan en un elevador? Nos vamos.
Nos vamos.
Mañana volvemos.
¿Con qué nos vamos?
¿Con qué nos vamos? This could take all night. Think I need a devil to help me get things right. Hook me up a new revolution. Cause this one is a lie. Sat around laughing and watched the last one die. Now I'm looking to the sky. We'll be right back.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.